Mauro,
Sebas.
siempre que voy a arrancar, pienso cómo arrancar, Mauro, y creo que
Cada día está más difícil.
cada día está más complicado. Y ya ahora semanal, se vuelve como complejo cambiar.
Si antes por unas tenías 15 días para pensarlo, ya tienes 7.
Y ya nos acostumbramos, creo que siempre empezamos así.
Hagamos algo. Empecemos esta vez al revés.
Listo, a que la arranque, Mauro.
Ok, Sebas.
Mauro.
Siempre que vamos a empezar, me cuesta mucho pensar en
Sí,
qué tengo que
sí, sí,
decir.
sí. Sí,
Por eso me
cuesta
tomo
bastante.
50 episodios para poder pensar en una.
Pero hoy tenemos otro capítulo de 20 minutos hablando de dos noticias y un artista que queremos poner acá en el negocio de la música. Y vamos a tocar, pues por mi lado, hay una noticia bien interesante. Son dos que están conectadas, que toca algo de la actualidad que
Yo voy
hemos.
a hacer la secuela de la noticia que di la
Se va a
semana
decir que
pasada.
Maluma quedó embarazado.
No, 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 yo no. Esa sería muy fácil. Esa es para noticias de chismes.
Es la noticia de Mauro.
Acá aprendemos.
Bueno, porque hace 15 días fue como medio chisme el que contó usted.
No, o sea, era súper lógico. Pues era Bless y Sock terminando con su equipo de trabajo.
Ok, ok,
No,
ok.
tenía toda una consecuencia lógica.
Okay. Y la semana pasada tuvimos como invitados a Cobos y Busta, ¿no?
Exacto.
Entonces estuvo buenísimo ese capítulo, aprendimos mucho de productores, el proyecto de un productor artista, productores de Lalo Brad,
De
de Juan
Juan Duque.
Duque. Entonces, pues fue muy bueno tenerlos.
No, y bacano fue lo que ellos contaron de que empezaron como empresa y luego se volvieron artistas,
Sí.
que es al revés de lo que mucha gente hace, que empieza como artista y luego se vuelve empresa.
No, y que han sido amigos de siempre, ¿no? Que no
Exacto.
los unió la música. Entonces creo que con ellos aprendimos bastante y los invito a que escuchen el capítulo. Pero entonces hoy, Mauro, trajiste un invitado, no, trajiste un artista que vamos a escuchar cómo se llama.
Bueno, no, otro, yo quería presentarles una artista que llevamos trabajando con ella ya 3 años y ha venido evolucionando mucho su proyecto y está entrando en una etapa muy bacana, donde está empezando a encontrar su sonido y empezando a encontrar su público y está empezando a generar mucho ruido entre la industria. Y quería traerles a Nicoleta de Lira,
Listo,
una
entonces.
artista urbana con un flow y una estética muy única, muy dark, como es muy, muy especial. Y quería traerlas para mostrárselo a todos.
Bueno, entonces escuchemos un poco de la última canción de Nicoleta.
Mami, este no hace caso, papi, dale un latigazo. Y con esta mini lo mato sin un balazo. Este no hace caso, papi, dale un latigazo.
Bueno, entonces, Mauro, ahí con Nicoleta de fondo, empieza tú. ¿Cuál es tu primera noticia?
No, te toca a ti. Yo la semana pasada empecé.
¿Empezaste vos?
Sí.
Ok, voy a empezar yo, pues, voy a empezar yo. Entonces, yo tengo dos noticias que están medio conectadas, que tocan un tema que yo creo que es tendencia hoy en día en la industria y es la inteligencia artificial, ¿no? Y el sampleo de voces y todo esto que hemos venido hablando sobre que si una persona se muere ya pueden utilizar la voz de él y pues que realmente la inteligencia artificial casi que va a acabar con la
Nos va a
industria
reemplazar a
creativa,
todos.
sí, exacto. Entonces hay una noticia que me pareció muy interesante y es de los senadores, pues cuatro senadores de Estados Unidos, que proponen hacer ilegal o que sea ilegal producir o distribuir una réplica generada por inteligencia artificial de un individuo para actuar en una grabación audiovisual o sonora. Es decir, que según estos cuatro senadores de Estados Unidos, estaría prohibido samplear o utilizar o clonear una canción, una voz de un artista para utilizarla en una nueva versión. Que hace poco salió una canción de Drake y The Weeknd que se llama Heart of My Sleeve, que es
Se viralizó.
que se viralizó
Sí.
y literalmente es hecha por inteligencia artificial, sampleando las voces de ellos. Entonces, estos cuatro senadores buscan que los artistas y los creadores merecen que el derecho a controlar su nombre, imagen y semejanza. Es decir, casi que como en Colombia hablamos de los datos personales
Sí.
y el uso de la imagen. Es decir, esa legislación busca o dar un primer paso para que la comunidad creativa controle más sus derechos de imagen, de nombre y de semejanza, y que los modelos de AI o de inteligencia artificial no roben o no utilicen pues estos derechos. Entonces están proponiendo una ley para que ya sea ilegal el sampleo o la clonia, ¿cómo se dice? Clonear. Clonar,
Clonación.
ajá, voces de artistas. Entonces ahí entraríamos en un debate de las personas o los actores o artistas muertos, ¿quién controla su voz? Diríamos que de pronto sus
Los herederos.
herederos, ¿cierto?
O
Entonces,
la disquera.
exacto. Entonces, ¿qué dicen? Es probable que los modelos de AI de este tipo sean entrenados con contenido existente que presenta a la persona que está siendo imitada. Los propietarios de derecho de autor argumentan que para hacerlo la empresa de AI debe obtener primero una licencia de quien controla los derechos de autor en el contenido existente. Algunas empresas de ahí argumentan que entrenar la inteligencia artificial de esta manera está cubierto por excepciones al derecho de autor y en Estados Unidos por el concepto del uso justo. Pero digamos que esos senadores argumentan que el uso de la voz o el uso de facciones o el uso de la voz de actores en películas es violación de derechos de autor o violación de propiedad intelectual, entonces que se requiere un permiso y quieren ya proponer una legislación que haga ilegal la clonación de estas voces.
Yo creo que en Colombia, o por lo menos en la legislación colombiana, el debate no está más, creo que sería más sano, más, me parece más claro de que utilizar la voz y el nombre y la representación de un artista o de un talento es claramente violando los datos personales que
claro.
Implica su voz, su imagen, su nombre. Y me parece que acá sería muy, muy evidente que había una prohibición muy expresa de que para yo poder utilizar eso, pues necesito el permiso uh-huh. del respectivo titular. Yo creo que ahí el debate va más a cuando ellos empiezan a decir, no, pues que esa no es la voz de The Weeknd, esa es la voz de alguien muy parecido.
Exacto, exactamente. Pero yo creo que hay formas de decir, esa voz la hizo Mauricio uh-huh. o esa voz la clonó una inteligencia artificial.
Porque hubo una noticia que la traigo porque a colación me parece muy bacano, cuando empezó todo el auge de la inteligencia artificial, hubo una demanda de, no sé si fue un fotógrafo o fue un artista que demandó a Google porque ellos estaban utilizando su arte y su imagen para entrenar su inteligencia artificial.
Ok.
Entonces, la inteligencia artificial es entrenada a través de bases de datos.
Sí.
Entonces, les embuten bases de datos con imágenes, con nombres, y eso es lo que entrena la inteligencia artificial. Entonces, dice, como están utilizando claramente mis derechos de autor, uh-huh. están explotándolos por un beneficio económico suyo. Y como que maquinando, uno podría llegar a la conclusión de que se va a ver un nuevo tipo de regalía, de que es cuando los derechos de autor sean utilizados para entrenar inteligencia artificial o parte de la base de datos de una inteligencia artificial. Entonces,
que yo, ya te voy a contar la segunda noticia, pero entonces termina.
Entonces yo creo que ahí una cosa sería utilizar el nombre de una o el nombre y la imagen para recrear un artista, se recrea el permiso de los herederos o el titular, y otra cosa va a ser utilizar obras musicales, fonogramas para entrenar
inteligencia artificial.
Entonces hay dos tipos de derechos muy diferentes que habría que pedírselo a dos personas. Como siempre he hablado, en caso de la música, la editora de la obra y a la disquera dueña del fonograma, que ahí se crearía un nuevo tipo de regalía. Pues uh-huh. regalías de inteligencia artificial, sabrá Dios. Y ya al titular o protector de los derechos de imagen y datos personales, que sería probablemente la familia.
Uh-huh. Pues la noticia concluye diciendo que la nueva ley propuesta proporcionaría una protección mucho más clara para los actores y artistas en este ámbito. Si alguien utiliza la inteligencia artificial generativa para imitar la apariencia o la voz de una persona sin su permiso, sería responsable por los daños causados por la falsificación general por la inteligencia artificial. Entonces me pareció muy interesante que ya estén empezando desde el Senado y desde la parte de los gobiernos a regular un poco más esto. Y algo que complementa esta noticia fue en otro portal, en Music Business Worldwide, encontré que hay una empresa que se llama Voice Studio, que ya recaudó más de 10 millones de dólares para lanzar la plataforma Voice Studio, donde sería como, no soy productor, pero como un adaptativo a todas estas plataformas para producir. Entonces como Pro Tools, Logic, FL Studio, donde los productores ya pueden utilizar voces de personas que se vinculen a Voice Studio y que den sus derechos a Voice Studio, y ya el productor puede utilizar esas voces de manera legal. Entonces, por ejemplo, si Mauro quiere poner su voz dentro de Voice Studio...
O sea, es como que pueden descargar el stem de la voz de Mauro.
Exactamente. Entonces, Voice Studio va a servir como un marketplace para inteligencia artificial, donde ya no sería clonar, sino modelar voces para que se parezcan...
Pero licenciadas.
Licenciadas, claro. Entonces, vocalistas o gente que viva de su voz puede meter su voz a Voice Studio, y ya productores del mundo pueden utilizar la voz de estas personas para producir música, para producir cortometrajes o pues lo que se desee. Entonces dice que Moises, que es la persona creadora de Voice Studio, desarrolló esta aplicación y ha recaudado más de 10 millones de dólares y ya tiene un convenio con Believe y con TuneCore para que sea parte pues, como de la industria musical y parte de lo que usan los productores. Entonces Voice Studio utiliza un roster de, en este momento, 11 top quality professional voices, o sea, 11 voces profesionales de músicos profesionales, y ya hay más de 30 millones de usuarios registrados en la plataforma como productores o empresas que pueden utilizar estas voces, y los planes es expandirlo al futuro. Entonces, esta herramienta de inteligencia artificial busca que creadores transformen sus propias voces en voces de artistas o actores producidas por la librería. Entonces, creo que es muy interesante, ¿no? Que vemos por un lado ya legislaciones y por otro lado, pues compañías, aplicativos.
Pero que lo hacen bien con los permisos correspondientes.
Claro, con los permisos. Y pues, ¿cómo será que Moisés dice que esto es como una división, como separarse un poco de eso, de clonar voces, de viralizar canciones que no son de actores o no son de artistas?
Sí, eso es utilizar la inteligencia artificial correctamente.
De manera responsable.
Sí.
Entonces, me parece muy interesante. Ahí están mis dos noticias. Moisés dice que en vez de utilizar la clonación de voces, pues introducen una nueva aplicación donde se basa en el centro del artista, apoyado por la inteligencia artificial responsable, modelando voces para que productores alrededor del mundo pues utilicen y puedan pues hacer uso de esto. Creo que ahí entramos un poco en esas regalías, ¿no, Mauro?
Sí, ahora que ver.
Si es utilizada, ¿cómo me pagan a mí?
Sí, me encantaría conocer el contrato de esos profesionales con la plataforma. ¿Les pagarán un porcentaje de cada licencia que se compre por sus voz o tendrán un fee? O sea, va a ser muy particular.
Pues Mauro, meta su voz ahí y
lo averiguamos.
El contrato y lo
averiguamos. Podemos hablar como podcaster profesionales.
Literalmente, podemos acá traer a alguien de esas voces, sí. Y no sabrán que me estás entrevistando.
Exacto.
A mí, sino a
alguien más.
Ah, exactamente. Bueno, entonces, pues para concluir esta noticia, dice que el lanzamiento del servicio de Voice Studio busca ir con la popularidad de la inteligencia artificial, sin embargo, de una manera responsable, de una manera legal, y que se permita por parte de Belief y TuneCore y pues de todos los que utilizan Pro Tools, pues empezar a utilizar voces de otras personas para moldear su propia voz. Mauro, ahí están mis noticias.
Muy buena.
Ah, inteligencia artificial.
Sí. Como conclusión, inicio, desarrollo final.
Sí, unido algo. Noticias.
Sí. No le doy un respetable 9 de 10.
Gracias, Mauro.
No, dejémoslo hasta acá, Seba, ya. Claro. Nos vemos la próxima
semana. Toca a ti. Habla de
No,
de
dejémoslo hasta acá, dejémoslo hasta acá.
Bueno, entonces se va a poner un poco Nicoleta para que pienses. Listo. Un poco tu noticia.
Esperen que está produciendo en vivo.
Estoy acá mezclando. Estoy poniendo la voz de Nicoleta en mi voz.
Quiere que la dé bien duro, pa' lo oscuro. La nalga torqueando en el muro. Mami, hasta abajo lo tienen vicio. Le salen cachitos, le llaman de arriba. Quiere que la dé bien duro, pa' lo oscuro.
Mauro, ¿cuál es su noticia?
Bueno, o sea, yo quería continuar un poco con la noticia de la semana pasada, sino con algo muy similar para que vean que esto no solamente nos pasa a nosotros en nuestra República Bananera, sino que esto pasa en todos los niveles del mundo de la industria.
Ajá.
Que la semana pasada se terminó la relación de Coldplay con su manager de toda la vida.
Okay.
Desde 2001 venían trabajando juntos y se termina por justamente lo que veníamos hablando de que la mayoría de los artistas con sus managers, con su equipo de trabajo, no dejan claros las relaciones, cómo se deben iniciar y cómo se deben terminar.
Uh-huh.
Que es lo más importante al momento de iniciar todas las relaciones, cómo la vamos a terminar. O sea, con un periodo de prueba, con una terminación de un término, con una notificación, con un pago de indemnización. Y los tienen en estos momentos en un proceso de demanda.
Ok.
Que por una gira que iniciaron el año pasado, que se llama, ya te doy el nombre, se llama Music of the Shears, hubo acusaciones tanto de la banda como del manager de malos manejos. De los artistas están acusándolo a él de utilizar indebidamente la gira como un aval para unos préstamos y el manager le está acusando de unos impagos de una comisión.
Okay.
Entonces los tiene en este momento en los tribunales de Inglaterra y Gales.
¿El manager demandó a Coldplay?
Primero fue el manager a Coldplay por un impago de comisiones, de que inició la gira y le dejaron de pagar de 10 a 14 millones de dólares en comisiones. Y la banda, en contra de demanda, lo está demandando diciendo que él utilizó la gira como el contrato de la gira un aval para pedir un préstamo a una entidad.
Okay.
Entonces que se lucró ilegalmente de la gira. Y los tiene en este momento en un proceso, en una demanda en Inglaterra. Y quería traer esta noticia porque pues, es una relación que existe hace 22 años que por no saberla terminar, los tiene en un proceso de demanda que probablemente se irá a 2-3 años y va a terminar siendo un escándalo en Inglaterra pues y al final a lo que rodea a esta banda que pues de los artistas más grandes del mundo. Y la quería traer a colación porque es muy extraño ver que las relaciones de manager y artista terminen bien. Claro. Terminen como por las buenas.
Uh-huh.
Y yo creo que la responsabilidad de todos de que inician profesionalmente en la industria es oigan, empiecen los proyectos y empiecen las relaciones, pero sépalas terminar. O sea, sepan cuando la relación ya llega a un punto de decadencia, que ya no quieren continuar o que ya cumplió su ciclo, pero que no tenga que llegar a estos niveles de siempre una demanda.
Sí, yo creo que Mauro está un poco enfermo.
Sí, perdón.
Pero yo creo que sí es muy importante desde el inicio de la relación establecer parámetros para saber cómo terminarla. Y se ve muchísimo, pues se ve el caso de Rosalía, sí. De Scooter Braun, muchos managers pues top mundiales que terminan sus relaciones. Algunas son escandalosas, otras no tanto, pero yo creo que es importante desde el principio de la relación saber que si la terminamos, terminemos por el lado positivo.
Y aunque no sean escandalosas, casi nunca terminan bien.
Uh-huh. Sí, literal.
O sea, uno termina escuchando de que se arreglaron por fuera del juicio, o el manager dice que él le robó, o el artista dice que el manager le robó, y termina odiándose. Pero es raro ver que un ex manager y un artista se lleven bien.
¿Y cómo se puede cambiar eso, Mauro?
Yo creo que es dejar claro desde un principio las condiciones de finalización y no dejarlo al aire, porque seguramente una relación de 20 años capaz ni deben tener contrato. Uh-huh. Puede ser un contrato que está firmado hace 20 años, que se prorrogó y se prorrogó y no se vieron la cara cada año decir, hey, queremos continuar. Hey, ¿cómo te sientes? Perdón, estoy muy enfermo. Hey, ¿cómo seguimos? ¿Hasta cuándo queremos seguir juntos? Y yo creo que eso pasa cuando las relaciones ya llevan mucho tiempo, la confianza ya evita que uno tenga esas conversaciones malucas de como, hey, ¿de verdad queremos ir trabajando juntos?
Sí, yo creo que la relación de manager y artista es casi que un matrimonio. Y recuerdo mucho hace un tiempo que oía a otro abogado decir que la relación entre manager y artista no puede haber amistad, que una cosa es la amistad y otra cosa es la relación de manager y artista. Y yo creo que sí se involucran las dos cosas. Yo creo que tiene que haber una amistad y tiene que haber una relación de confianza para que realmente se puedan hablar las cosas con claridad y pueda llegarse a un punto donde se decida terminar, pero de la forma más sana. Y por eso yo siempre le digo a los artistas que están empezando que intenten buscar un manager que crezca con él, no el amigo que confía mucho en el proyecto, ese familiar que está apostando por el proyecto, que desde ahí se empieza a cultivar esa relación de manager. Que no siempre hay que buscar un manager top,
sí.
Sino que cuando me dicen, hey, quiero un manager, yo, hey, esa relación nace desde la transparencia y desde ser una amistad, desde ser un familiar, y que se construya, ¿no? Y lo hemos visto en casos, que el artista crece con el manager.
No, y lo que siempre los managers que nos han traído, que hemos podido traer, nos dicen es que el manager es el primer fan del artista.
Claro,
exacto. O sea, el primero y el más grande fan del artista.
Y los managers que vemos que están empezando, se mueren por su artista.
Exacto.
Se mueren por su artista. Y yo creo que algo también que es importante es, si es manager, no ser inversionista. O si es manager, intentar no ser la disquera. Porque lo hemos visto con un invitado que tenemos esta temporada, que no lo vamos a decir, que confundir esos roles también se presta como para
cruzar, problemas.
Para cruzar cables y que haya un cortocircuito entre, ok, tú eres mi inversionista o eres mi manager, ¿cómo estás ganando? Entonces intentar, si ser manager, es manager.
Si ser inversionista, ser inversionista. Sí.
Exactamente. Yo me acuerdo hace poco con un cliente que el manager quería que dentro del contrato de management metiera unas inversiones que él iba a hacer dentro del proyecto. Y yo le decía, tiene que ser cosas diferentes, sí. Contratos diferentes, porque es que el rol del manager no implica inversión.
No, o lo que pasa es que él hace eso y luego el artista justifica que su porcentaje que tiene es por las inversiones y no porque es manager.
Exacto.
Entonces se empiezan a mezclar los roles.
O el artista dice, tú eres mi inversionista, no mi manager.
Exacto.
Entonces sí, creo que se confunden un poco los roles y creo que deben hacer desde la admiración, la confianza y el amor para que realmente una relación funcione.
No, y desde ese amor de todos los años, mirarse de verdad las caras y decir cómo... Y lo digo ya para artistas consolidados o proyectos consolidados, porque entiendo que los managers que están empezando, pues los primeros años son de mucho desgaste. Uh-huh. Pero ya cuando un artista ya es rentable y ya genera y ya le produce, ya el manager tuvo sus utilidades, mirarse las caras a los dos y decir como, mira, ya no quiero trabajar, ya no me da. El manager diga, listo, no sigamos, pero a mí me quedan 2 años de contrato, compénsamelo de alguna manera. Pero mirarse las caras y de verdad evitar que todo termine una demanda.
Bueno, pues Mauro, ya vamos por los 20 minutos. Casi que dentro de 15 días ya estaremos en Grammys.
Sí.
Entonces la idea es grabar un podcast de 20 allá. Minutos allá en Grammys.
¿Cómo haremos? No tengo ni idea. No
tengo ni idea tampoco, pero pues allá nos veremos. Y los dejamos con un poco de Nicoleta y concluimos.
Que todo se le acerca, le grite mi Dios.
Mauro, entonces, nada, muchas gracias por este otro capítulo. Por favor, dentro de 8 días no traigas a otra noticia de otro manager dentro terminando 15. Con su artista, dentro de 15, perdón. Ojalá que sea una noticia diferente, Mauricio.
No, pues que yo tenía planeado ya desde hace rato.
Ah, esto era un proceso de determinaciones.
Determinaciones.
Ok, perfecto. Ya todo tiene sentido.
Ya todo, Mauro, tiene sentido, sí.
Entonces, nada, Mauro, como siempre.
Defiende tu talento.
Defiende tu talento. Acompáñanos dentro de 8 días con otra entrevista en el negocio de la música. Síguenos como @MauroDestra y @SebasDestra. Dale 5 estrellas al podcast y comparte el video en YouTube. Y síguenos en las redes sociales. Y como siempre, defiende tu talento. Y con esto.